Corrientes Capital, ¿no? Una delegación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, y estuvieron realizando varias actividades con autoridades de la provincia de Misiones, también la provincia de Chaco. Por eso, y para saber un poco más acerca de esta visita, la tenemos a la doctora Andrea Atriolo, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Vamos a saludarla, Roberto, ¿te parece? Buenos días, doctora, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas ahí en el piso. ¿Qué tal? Esperando la lluvia que acaban de anunciar.
Sí, me parece que todos estamos esperando lo mismo. Roberto, te paso para que la saludes también.
Sí, muy buenos días. Un gusto poder charlar con usted, especialmente por esta temática que tanto nos preocupa a los correntinos.
Sí, claro. Bueno, como decía, como explicaban recién, ayer llegamos una pequeña delegación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura para una actividad que vamos a realizar en el día de hoy. Bueno, ayer también acompañamos a los mecanismos locales de Corrientes, de Chaco y de Misiones a la firma de un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Y hoy tenemos una jornada intensa de trabajo también con estos tres mecanismos en los que buscamos el intercambio de experiencias, la puesta en común, la búsqueda de acuerdos, digamos, para llevar adelante el trabajo que realizamos, que no es menor, que tiene que ver justamente con el monitoreo, el control y el seguimiento posterior de los lugares donde se encuentran personas en situación de encierro. Entonces, compartimos la experiencia de cada mecanismo. Digamos, como ustedes saben, el Comité Nacional es quien tiene como principal función, como órgano rector de un sistema nacional de prevención de la tortura, articular y coordinar las acciones de todos los actores que integran el sistema nacional. Así que esta actividad también se enmarca en esta función prioritaria del comité Nacional.
Bien, doctora, sí. Y en esta primera lectura, ¿qué observación tiene en relación a las provincias, ¿no? ¿Cómo se da el control en estas distintas provincias? ¿Hay muchas diferencias o hay prácticamente una igualdad en el trato y también en cómo funcionan las distintas unidades penitenciarias?
Bueno, en estas provincias particulares, como les decía, tanto Misiones, Chaco como Corrientes tienen mecanismos locales. Ellos realizan de manera periódica estos monitoreos. Los monitoreos son fundamentalmente visitas de inspección a los lugares de privación de libertad. Y lo que vamos a conversar acá es de qué manera se hacen esas visitas, qué es lo que se ve, qué instrumentos se usan, cómo se releva la información, cómo se sistematiza esa información, cómo se construyen los datos, cómo se registran esos datos para después, justamente con ese caudal de información y ese relevamiento que se hace, poder pensar en recomendaciones, en estrategias de intervención, digamos, porque sabemos que la base de un diseño de políticas públicas se sustenta con datos. Entonces, para nosotros es muy importante unificar criterios, ¿no? Tener criterios comunes, para poder justamente hacer esta construcción de una manera más rigurosa, homogénea. Y hay denominadores comunes, claro, digamos, en la situación del contexto de encierro, digamos, el hacinamiento de la sobrepoblación o las personas alojadas en lugares de transitorios, como pueden ser las comisarías. Son aspectos que nosotros vamos encontrando en la mayoría de las provincias que mencionamos.
Sí. Doctora, se habló también de la creación de un registro nacional de tortura y malos tratos. ¿Esto avanzó un poco? Aproximadamente, sí, ¿cuál claro. es la cuál es el avance de esto?
Sí, claro que se ha avanzado. El Comité Nacional tiene por ley la función de crear un un registro nacional de prevención,
sí,
de casos de tortura. Entonces, justamente en estas jornadas de trabajo, en este lugar en particular, donde ya existen mecanismos, pero el otro donde hay mecanismos con trayectoria, ¿no? Digamos, acá en NEA, pero en otros lugares donde hay mecanismos recién creados, con poco todavía recorrido, lo que nosotros hacemos es compartir un procedimiento, cómo renovar, de distintas etapas de intervención, de cómo llevar adelante la entrevista, pero fundamentalmente cómo, como les decía al principio, cómo se va a sistematizar, cómo se va a registrar esa información que se relleva para poder justamente construir ese registro de datos. Lo que se busca es tener algunas variables homogéneas, porque el Comité Nacional unos años atrás hizo un relevamiento de la existencia de varios registros sobre casos de tortura, pero lo que se relevó es que eran absolutamente dispares, digamos, una situación muy asimétrica. Algunos relevaban un aspecto de la tortura, otros no registraban determinadas cuestiones. Entonces, a raíz de un intercambio con cada uno de los mecanismos con otros actores del sistema nacional, se fue armando un procedimiento común para que cada una de las provincias, cada uno de los mecanismos puedan llevarlo adelante y poder tener, como les decía, criterios homogéneos de qué datos, digamos, se va a tomar en cuenta para claro, la elaboración de este registro. Cada mecanismo, cada provincia va a tener su propio registro que luego es informado también al Comité Nacional para la creación y la elaboración de este registro.
Bueno, tengo una pregunta más y tiene que ver justamente con este mecanismo local, ¿no?, al que hace referencia, tanto en Chaco, en Corrientes, como en Misiones. ¿Quiénes son los encargados de realizar estas inspecciones?
Estos mecanismos, cada uno de estos mecanismos tienen competencia en su provincia, en todos los lugares de privación de libertad, comisarías, unidades penales, dispositivos de niños y niñas y adolescentes, dispositivos de salud mental, de adultos mayores. Cada estos mecanismos totales que están que funcionan en cada una de estas provincias son los encargados de hacer este monitoreo, digamos, estas visitas de inspección y de monitoreo. El Comité Nacional, digamos, también tiene esta función, pero en los lugares donde hay mecanismos locales, quienes lo realizan de manera periódica, incluso por una cuestión cercanía, son los mecanismos.
Bien.
Tanto doctora, en Corrientes como en Misiones ya tienen una larga trayectoria de este trabajo. Han sido pioneros, digamos, en este desarrollo.
Doctora, nosotros en Corrientes tenemos una preocupación de cómo funcionan las penitenciarías, especialmente por los hechos que no se aclaran. Tenemos varios crímenes que se perpetraron a manos del servicio penitenciario o en algún tipo de revuelta que datan de más de 3 años atrás y ni siquiera se ha avanzado un paso en la investigación. En muchos casos varios de los involucrados son trasladados, ni siquiera son dados de baja, algunos se mantienen en libertad. Pero bueno, estos hechos para nosotros es muy particular de lo que pasa en la provincia de Corrientes. ¿Esto también pasa en las otras provincias?
Bueno, sí, digamos, hay situaciones de tortura, digamos, por supuesto, en los lugares de encierro. Lo que busca también la importancia de este registro nacional tiene que ver también con contribuir a las investigaciones que tiene que llevar adelante el Poder Judicial para en los casos que correspondan, aplicar una sanción, condenar, ¿no?, las situaciones de tortura que se puedan reconocer. Entonces, ese procedimiento que tiene como norte las directrices, las indicaciones, el protocolo del Estambul, marca también, de alguna manera, cómo se tienen que llevar adelante las investigaciones para poder, digamos, hacer una investigación eficaz, eficiente, que pueda arribar justamente a una sanción en el caso que corresponda, cómo deben intervenir. técnicos médicos, cómo tienen que ser los exámenes, en qué condiciones se tienen que realizar las entrevistas, digamos, todo ese tipo de cuestiones, digamos, que uno puede ver en la práctica, cómo se llevan, cómo se implementan, con regularidad, con rigurosidad, digamos, este procedimiento intenta de alguna manera llevarlas adelante para que estas investigaciones puedan tener un resultado distinto, ¿no? Ese es el sentido también, o uno de los objetivos que tiene el registro nacional y el procedimiento que se lleva adelante para la elaboración de este registro nacional.
Bien, porque doctora.
Estos sí. Elementos que se han hecho organismos internacionales al Estado, ¿no? Estos comités de prevención de la tortura, justamente también, ¿no? Hace estos señalamientos porque, bueno, como dice Roberto, digamos, son situaciones en las que derechos han quedado impunes, ¿no? Entonces, bueno, estas son herramientas que de alguna manera contribuyen a que las investigaciones tengan otro cauce.
Sí, doctora, bueno, para finalizar, preguntarle cuáles son las actividades que se van a seguir llevando adelante y hasta cuándo se quedan acá en Corrientes.
Nosotros vamos a hacer hoy una jornada, como les decía, de trabajo en la Facultad de Derecho, que comienza ahora en un ratito, a las 9:30, y es todo el día de jornada, ¿no? Durante la mañana vamos a discutir, a conversar sobre los instrumentos que se utilizan para el monitoreo específico, uh-huh. Y después a la tarde vamos a trabajar sobre el Registro Nacional de Casos de tortura, lo que les comentaba, los procedimientos que dio, y la incidencia también de en las intervenciones judiciales para las investigaciones de los casos de tortura.
Bien.
Sobre todo esto vamos a charlar hoy.
Increíble, buenísimo. Doctora, le agradecemos mucho la comunicación del día de hoy.
Bueno, no, nada, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, será hasta la próxima. Ahí la teníamos a la doctora Andrea Triolo, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.